Hola, bienvenidos a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Esta es la serie Género al Aire. En esta sesión presentamos el programa Viendo Cine, Aprendiendo Género. Les recordamos que durante el transcurso de este programa estarán apareciendo en pantalla nuestros teléfonos y algunos correos electrónicos y páginas web de Mirador Universitario y del PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género, para que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, hoy tengo el gran agrado de presentarles a dos especialistas, amigas mías, que van a estar aquí en este programa, la doctora Julia Tuñón, historiadora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Dirección de Estudios Históricos. Hola,
gracias,
Julia.
Gracias a ti.
Qué bueno que estás acá. Y Cintia Pech Salvador, maestra, comunicóloga, trabajadora también, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Hola, Margarita.
Bienvenidas, qué gusto que están acá. Bueno, pues el tema que tenemos hoy que presentar, pues es nuestro mero mole, ¿verdad?
Claro.
Es cómo podemos leer el cine para encontrar en él las formaciones, las representaciones, el aprendizaje de lo que nosotros llamamos género. Género, aprender a ser hombre, aprender masculinidad y aprender a ser mujer. Entonces, vamos a iniciar pues estableciendo un poquito los puntos de por qué nos parece importante el cine. ¿Por qué es tan importante el cine y qué nos pasa cuando vemos cine? Julia, ¿puedes iniciar?
Pues a mí me gustaría empezar planteando la gran fuerza de la imagen en movimiento. Es decir, si la fotografía tiene ya, da un efecto de realidad muy notable, el cine en el por parecer que se mueve, por tener movimiento y además por estar aunado al sonido, produce un efecto de realidad muy importante, muy notable. De manera que las historias que vemos en el cine nos hacen identificarnos, nos influyen, nos hacen soñar con estas imágenes durante mucho tiempo, en ocasiones durante días, meses, y aprendemos sin darnos cuenta las maneras, los estilos, las formas de hablar y los contenidos que nos están transmitiendo las películas. El cine tiene una fuerza notable por el efecto de realidad y al mismo tiempo porque convoca a la fantasía, porque parece que convoca al sueño, a las ilusiones.
Así es. Cintia, danos tu opinión.
Pues bueno, en el caso, por ejemplo, del cine mexicano, bueno, y del cine, ¿no? Es, digamos, es una forma, pues, en que hemos aprendido, ¿no? Que hemos aprendido porque, bueno, antes de tener tele, bueno, estaba ahí el cine, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los estereotipos, que creo que ese tema lo tocaremos más adelante, de las mujeres, incluso también de los varones, pues están ahí en el cine, ¿no? Y incluso mucho de las, de cómo nosotros vamos relacionándonos, incluso con los niños, ¿no? Con las mujeres mismas, pues son cosas que el cine nos ha enseñado, ¿no? Entonces,
sí. Sí, a mí me interesa mucho puntualizar esta idea que han establecido los estudiosos de cine de la situación onírica que tenemos cuando vemos una película. Incluso creo que es importante señalar esta idea un poco psicoanalítica, ¿no? De que regresamos un poco a esta imagen del espejo, a esta imagen donde la imagen lo es todo. Estamos sumidos adentro de la pantalla y esto es, parece ser muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Esto nos marca y va directo, así como que directo a los sentidos, sin darnos cuenta. El cine sería una gran maquinaria desde este punto de vista de aprendizaje. Un analista como Carlos Monsiváis lo pondría como un gran educador sentimental. Las invito a ver una entrevista justamente con Carlos Monsiváis.
¿Qué es para ti ver cine? el cine es una provocación de muy diversa índole, y uno acaba volviéndose adicto, y desde el momento en que uno es adicto, la distancia crítica suele abolirse. Yo me volví adicto a eso de los 10 años, cuando ya no podía vivir sin ver dos películas diarias. El cine te conecta con la realidad y con la irrealidad al mismo tiempo. Eso solo lo tiene la literatura, que te conecta con el lenguaje, del modo en que el cine te vincula o te relaciona con las imágenes. Lo que pasa es que en los años recientes el cine ha ido desplazando a todo lo demás para convertirse en el referente central de tus visiones del mundo.
Nos interesa mucho explorar la idea de que a través del cine aprendemos a ser hombres y mujeres. ¿Tú qué opinas de esa idea?
No sé estrictamente si a través del cine. Yo creo que eso es más de una disposición de la cocina, la recámara, el comedor y el confesionario en sus ocasiones que del cine. Pero en el cine tú aprendes el lenguaje familiar, que esa es una manera de disponer de lo masculino y de lo femenino, pero también de lo que se considera, con todas las comillas del caso, lo propiamente humano. Sin el melodrama no habría lenguaje familiar. El lenguaje familiar oscila entre la comedia de situaciones, el sitcom, y el melodrama, pero no hay situación límite de una familia que no esté ya resuelta de antemano en lo verbal y en las estructuras del entendimiento, lo que sea, por el melodrama. Somos criaturas del melodrama en el sentido más estricto. Uno tiene una colección de miradas de su madre cuando decide no prestarte dinero o estas cosas, y todas vienen de Sara García o de Marga López o de John Crawford, lo que tú quieras, y también los gestos autoritarios. El melodrama es la gran escuela gestual y la gran escuela de frases.
¿Cuáles son las imágenes producidas por mujeres que más te han impactado?
Si tomamos en cuenta que las grandes figuras cinematográficas son creación de ellas mismas, desde luego Greta Garbo, desde luego Marlene Dietrich, Marilyn Monroe es absolutamente un delirio, es una gran, gran creación. Creo que Marilyn Monroe es la inventora de uno de los mitos sensuales perfectos, que es Marilyn Monroe, y ahí uno tiene que reconocer porque es la carnalidad y la carnalidad como trampa. La invención de una sensualidad accesible y la idea de que esa sensualidad accesible nunca será verdaderamente atrapada porque pertenece ya de entrada al reino de la mitología. Cuando uno ve a una imitadora de Marilyn Monroe como Jane Mansfield en películas, me parecen excelentes, sobre todo The Girl Can't Help It, ahí encuentra cómo la parodia logra el objetivo, que es demostrar que la visión masculina de las mujeres es paródica y que una mujer cuando actúa intencionalmente la parodia, se está burlando de la parodia. Y cuando la parodia se burla de la parodia, empieza el desmoronamiento de lo que es toda una construcción machista o sexista. Pues, desde ese punto de vista creo que las grandes figuras femeninas son creaciones de sí mismas. María Félix, ese es un ejemplo irrefutable. Doña Bárbara es una obra maestra en ese sentido porque estás viendo cómo surge una nueva visión de la autoridad femenina que se desprende de la cocina y entra directamente a los terrenos del poder. Y también está Dolores del Río, porque ahí eso es la belleza sin más. Ahí sientes que cuando la mujer es un objeto de arte, ya puedes decir, esa es una obra estricta del objeto de arte mismo.
¿Qué tal, Carlos Monsiváis? Sugerente como siempre, ¿no? A mí me encanta todo lo que dice Carlos. Y aquí yo quisiera escuchar sus comentarios sobre varias cosas. Una es esta idea de que las divas, que quizás siempre hemos pensado, Julia, como fabricaciones del aparato, de los medios masivos de comunicación, del cine, de la pantalla grande, Carlos dice, de manera bien interesante, las divas son creaciones de sí mismas. Resalta esto que hoy en la historia aparece como un hilo que no hemos observado, ¿no? Esta idea que hemos tenido quizá demasiado exagerada de las mujeres como víctimas y que no nos deja pensar que a veces las mujeres actúan esta victimación también para obtener algo. ¿Tú qué piensas de esto?
Claro, a mí me parece que el hecho de presentar a las mujeres como pasivas y víctimas es una realidad, pero es también una gran falacia, porque los grados de resistencia pueden ser enormes. Es decir, una mujer puede desarrollar toda una estrategia y puede convertirse en la controladora absoluta de una situación. Y dentro de las películas, de las pantallas, lo vemos, hablaremos de esto después, pero también dentro del medio cinematográfico, la figura femenina es totalmente un mito, remite, es necesaria en la trama. Las tramas de las películas mexicanas giran alrededor de las mujeres. Entonces las actrices, estas divas, muchas veces saben que ellas que tienen un poder y lo ejercen. Lo ejercen, claro, según su estilo. Sara García también tiene un enorme poder, aunque el discurso explícito sea de sumisión.
Claro, eso a mí me interesa muchísimo porque ya complejiza más las cosas,
¿verdad? La ambigüedad, ¿no?
La ambigüedad. Claro. No todo es blanco y negro.
No.
Y siempre que hay un poder, hay un contrapoder.
Por supuesto.
¿No? Y esto es justamente las relaciones de género, ¿no, Julia?
Claro.
Por ahí estamos. Cintia, ¿tú qué opinas? ¿Qué te llama la atención de la entrevista de Monsiváis?
Bueno, esta cuestión, por ejemplo, del melodrama, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que anteriormente decía yo, sobre, bueno, la educación, que llaman educación sentimental, ¿no?, del melodrama, ¿no? Y es interesante porque, bueno, yo creo y estoy de acuerdo con esta visión, ¿no?, que es donde nosotros muchas de las cosas aprendimos de ahí, ¿no? Y el melodrama fue, pues, el educador de varias generaciones, ¿no, Julia?
Sí, sí. El melodrama tiene una trayectoria a lo largo de todo el 19 en la literatura vigente, en el teatro, en el folletín, y luego encuentra en el soporte cinematográfico una readecuación que resulta, pues, muy fuerte, muy interesante.
Y por eso es tan importante estudiar el cine,
pero,
¿no?
Claro.
No solo desde el punto de vista de género, el cine es un síntoma de la sociedad, ¿no? Entonces nos puede dar muchos elementos de la época que se vive.
Yo diría que es más que un síntoma, una manifestación de la cultura. Es decir, más que reflejar a la sociedad tal cual se está dando, la está representando en otro soporte que marca diferencias, que al mismo tiempo van construyendo el imaginario que tenemos de nosotros mismos, que esto también lo dice Monsiváis de una manera muy linda. Pensábamos en nuestra mamá, cuando nos regañaba era Sara García, es decir, hasta dónde pegoteamos estas películas de ficción, entre comillas, con un concepto, con nuestros propios conceptos. Aprendemos, se expresa la cultura, pero creo que se expresa construyéndola de otra manera, no solo reflejándola. Entonces esto lo hace todavía más complejo y más divertido, ¿no? Vale la pena verlo,
sí,
por esto.
Más interesante, porque yo estoy de acuerdo contigo. El cine no solo recrea, también crea. Y ahí también hay nuevas representaciones, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si ahora trabajamos un poquito sobre la idea de los estereotipos y los arquetipos y la diferencia entre estas dos cosas en el cine nacional? Vamos, para ilustrar esto, vamos a presentar un video hecho por Marcela Fernández Violante. Antes de esto, bueno, Marcela es una de las realizadoras mujeres pues más importantes de nuestro país, es por más la que más ha producido largometrajes en el cine industrial. Y vamos a ver qué hace Marcela en un cortito que se llama De Cuerpo Presente. Esto yo creo que va a ser muy interesante.
Soy un fracasado, mamá. Todas mis amarguras y frustraciones te las debo a ti. ¿Dónde está una mujer? Está la pureza toda de la vida. Pero ¿dónde está una madre? Está Dios. Y junto con el dolor de la muerte, y al entrar mi padre en mi carne y en mi sangre, me entró también una gran alegría. Porque por primera vez se ocupó de mí.
Yeah. bravas. A las mansas no se les saca gusto domándolas. Para que aprendas a respetar un macho. A ver, aprende. Aprende a burlarte de un hombre. Yo soy un hombre de honor. Eso, búrlate. ¡Búrlate, mierda! ¡Búrlate! ¡Qué tonto que eres, eh! ¡Pegarme a mí! ¡Pégale tú!
Tengo la boca llena de tierra. Tengo la boca llena de ti.
¿Por qué de cuerpo presente?
Es que armé el guión con 9 estaciones, 9 caídas del Gólgota. O sea, utilicé un recurso para poderle dar armonía a algo tan amplio y tan, digamos, tan complejo como es el cine nacional en todos esos años. Entonces lo armé con 9 diferentes episodios y entonces ahí apareció que lo que más se daña en todo lo que vimos de esa época es precisamente el cuerpo. Esto me va a servir como la armazón para ver hasta dónde también la religión católica, llevada a sus extremos fundamentalistas, nos obliga a los seres humanos a aceptar el castigo, básicamente, en el cuerpo.
Cintia, tú hiciste esta entrevista con Marcela, que te quedó muy bien, ¿eh? Por cierto. ¿Qué piensas tú de esto, de lo que nos presenta Marcela?
Bueno, este es un trabajo que presenta Marcela y es una edición de varias películas de, bueno, del cine clásico, ¿no? De los años 40, 50 y retoma también del cine de los 70 y del cine de los 80, porque ahí está El Callejón de los Milagros, ¿no?
Y está una película incluso de ella, ¿no, Cintia?
Claro, sí, Nocturno Amor que te vas.
Nocturno Amor que te vas, sí.
Entonces, bueno, en lo particular a mí este breve corto, que es una edición que hizo junto con Jimena Cuevas, bueno, presenta una de las cosas que a ella le preocupan mucho, ¿no? Como ya lo vimos en la entrevista, ¿qué pasa con el cuerpo, no? La violencia sobre el cuerpo, ¿no? Y evidentemente, bueno, es muy fuerte, ¿no? Estas imágenes. Esto es solamente un fragmento de un cortito de 13 minutos, ¿no? Pero bueno, es interesante por esta presencia del cuerpo violentado, ¿no? Agredido, ¿no? Y que, bueno, creo que es una de las cosas que a ella en particular le parece importante. Pero otra cosa es que nos muestra también, puntos interesantes sobre algunos estereotipos también, ¿no? Que bueno, no sé, Julia, si quiera comentar sobre ello.
Sí, es decir, sí me parece que este corto de Marcela es muy interesante, en gran medida por este asunto de la violencia física. Pero otro punto que de pronto no vemos con tanta claridad es toda la violencia psicológica que entraña el sistema de género. Y que entraña, por los estereotipos que se transmiten en la imagen, en estas películas, pero también por los arquetipos, que a veces los utilizamos como si fueran sinónimos, pero no lo son. Claro. Es decir, por un lado, los estereotipos implican son un símbolo evidente, un símbolo directo, un símbolo muy claro. Y el cine es un lenguaje de símbolos. Uh-huh. Es decir, el cine nos tiene que decir de una manera rápida, contundente, brutal, muy, muy inmediata, lo que está tratando de significar. De manera que los estereotipos son pues necesarios.
Claro.
En fin, esto sería para discutir, pero son muy importantes. Y en el cine clásico son uno de sus ejes. Uh-huh. El cine clásico requiere de los... Por cine clásico me refiero al que se desarrolla entre los 30 y los 50, en que el cine tiene esta enorme fuerza porque no existe la televisión. Es el único medio de acceder a la imagen en movimiento.
Sí.
Y entonces los estereotipos van enseñándonos formas de actuar inmediatas. Parecen un poco caricaturas de conductas. Pero estos estereotipos, al menos en el cine mexicano de la época clásica, están expresando algo que es mucho más fuerte, que son los arquetipos, que estos podríamos decir que son matrices míticas de significación, que nos conmueven profundamente. Por eso muchas veces unas películas que a lo mejor hasta nos están pareciendo malas o no nos están gustando, nos conmueven tanto porque se están refiriendo a los problemas humanos fundamentales.
Claro.
Estos problemas que los seres humanos no podemos ni solucionar ni resolver, que son insoslayables y que son los que en distintos soportes se han venido representando a lo largo de la antigüedad, desde el mito clásico griego, la tragedia de Shakespeare, es decir, todos estos medios que nos van transmitiendo los conflictos de los seres humanos entre nosotros mismos y con la naturaleza. Y esto, ese tema está muy presente en estas películas, en estas imágenes, no de manera evidente. Y ahí hay otro punto que sería importante en su momento tocar, ¿no? Los distintos discursos que una película expresa y cómo los vamos entendiendo, recibiendo, resignificando.
Esto que dice Julia es importantísimo. Julia Tuñón es una de las estudiosas, serias estudiosas de esta época, llamada época de oro del cine mexicano. Mujeres de Luz y Sombra es parte de los libros que ella ha publicado. Y a mí me gusta mucho, Julia, esta idea de que las películas son discursos encontrados muchas veces, no son unilineales. Esto es algo que también nos lo decía Monsiváis, en el sentido, él decía, la peor película mexicana, algo tiene que encontrar. Y le encontramos algo, hay una moraleja, hay algo ahí interesante, ¿no? Entonces, quizá podamos ver una partecita de Sensualidad, que es una película que tú has trabajado, que aparece aquí en tu libro, y que a lo mejor podemos, claro, yo sé que para analizar esto se requiere mucho tiempo, mucho trabajo, para ver realmente estos dobles discursos, y porque también no hemos hablado de que el cine en sí mismo es un lenguaje, y es un lenguaje complejo, es un lenguaje que vincula la imagen con el sonido, con la edición, y que entonces también en estos componentes del lenguaje también hay elementos encontrados, a veces la música, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a ver un fragmento de Sensualidad.
Es decir, a mí lo que me parece muy importante en este sentido es destacar que una película es polisémica. Y el cine clásico mexicano, que ha sido calificado de simple, no lo es. Por ejemplo, esta imagen es muy rica porque está haciendo lo que está haciendo el cine mexicano, que me esconde algo para mostrármelo de una manera mucho más sugerente, pero mucho más oblicua, escondida. Tengo que sentirme un mirón, tengo que sentir que me estoy viendo por atrás de la cerradura, tengo que sentir que no estoy haciendo las cosas de manera abierta para entender eso que me está diciendo. Es lo que está haciendo el cine mexicano, por eso es tan rico. Es decir, yo no comparto la idea de que el cine mexicano clásico sea simple. Creo que no es un cine simple, que es un cine muy complejo, pero es importante atender los dobles discursos, atender las obviedades, atender las cosas que no se expresan de una manera evidente, pero que están sosteniendo las tramas, que son su andamiaje. Y por eso a la gente le gustan. Digo, estas películas tienen una aceptación en sus públicos todavía hoy en día. Todavía hoy en día a la gente le encantan. Cuando a la gente le gustan, mi inquietud, mi interés, mi necesidad es entender por qué le gustan y qué encuentra en ellas. Y no ponerme a calificarlas a partir de una serie de formas estereotipadas o por el hecho de que tiene pocos recursos técnicos. Creo que es un cine que expresa su cultura, pero en las partes más escondidas, sutiles.
Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, Julia, y entonces hay una beta aquí de investigación muy importante. Sí. Vamos a ver otra vez a Monsiváis. Vamos a una entrevista, la segunda parte de la entrevista de Carlos Monsiváis. La teoría feminista de cine
dice que en el cine clásico de Hollywood lo que se pone en acción es un dispositivo donde la mirada es la mirada masculina y la mujer está siendo recreada como objeto del deseo solamente masculino. ¿Tú qué piensas de esa manera de leer?
Hasta cierto momento no hay mirada femenina. Y eso tiene mucho que ver con el modo en que el cine se produjo, se ideó, se creó sus nociones de taquilla, de grandeza, etc. La mirada cachonda depositada sobre un hombre hubiese sido inconcebible. Tú ves en las primeras películas de las directoras, de Dorothy Ashner o de Aida Lupino, que no hay esa delectación en el cuerpo masculino, porque no era concebible. El cuerpo masculino era algo que de suyo ya era atractivo en tanto que representaba la autoridad y el poder. La mujer que contempla al hombre como objeto de... Las mujeres que contemplan al hombre como objeto de deseo se dan por flashes. Pasaban inadvertidos en la medida en que eran cuerpos que no correspondían a una idea total de lo masculino, que era postura, voz... intrepidez y manera de plantarse en la escena de tal modo convertirse inmediatamente en el centro de las miradas. Porque además no se consideraba que la mujer pudiera desear la escena sexual. Podía desear el sometimiento, podía desear incluso la cópula, pero no la escena sexual. Ya para la década de 1970 empieza a desvanecerse y la mirada de mujer, la mirada de las mujeres sobre el hombre se produce cuando ya está la idea de que lo masculino es también el desarrollo corporal. Cuando se hace presente el público de las mujeres como un público autónomo, cuando termina el cine de familias y empieza el cine de espectadores de género.
Carlos Monsiváis otra vez, ¿no? A mí me encanta esta parte de Carlos, esta, porque, bueno, con esto vamos a iniciar la segunda parte del programa, que es, ¿qué pasa cuando el cine lo hace una mujer? Hasta ahora, pues lo que hemos trabajado es, y lo está diciendo Carlos, una mirada masculina que domina la pantalla, la creación de las imágenes. En esa mirada masculina las mujeres son activas, es algo que hemos dicho ya, ¿no? Pero ¿cómo explorar la mirada de la mujer? ¿Cómo comprender este deseo en la mirada de la mujer que ha sido soterrado, que ha sido guiado por la mirada masculina? Eso es lo que vamos a trabajar en la segunda parte del programa. Y creo que Carlos lo establece muy bien cuando dice, bueno, ¿y cuándo los cuerpos masculinos ya pueden aparecer como parte de esta mirada del deseo femenino, ¿no? Antes de entrar a esto, vamos a ver qué opinan los espectadores jóvenes, qué opinan sobre las imágenes que el cine les devuelve sobre hombres y mujeres. Los invito a ver un sondeo que ha preparado la CUAED sobre este tema. Vamos a ver qué nos dice.
¿Qué tipo de mujeres te gustaría ver representadas en el cine y cuáles te disgustan?
Mujeres inteligentes son las que me agradan y, bueno, guapas, exuberantes. Y las que me desagradan, pues mujeres tontas, ¿no?
En una película, no sé, que viva de noche, tal vez.
¿Qué significa que viva de noche?
No es cierto, que, bueno, sí, que tenga algo así como... Me gusta cuando así sale que, por ejemplo, trabajan así como en un... No en un table, pero así en algún lugar así nocturno, pero realmente su vida es así para darle algo mejor a sus hijos o algo así.
Pues me gustaría ver mujeres ya un poco más cultas, ya señoras grandes también, que también deben de pertenecer un poco, ¿no? Ya mujeres indígenas que no están aquí en el país, que necesitan estar un poco ya más elevadas, ¿no? De nivel y no discriminar tanto. Y no me gustan las mujeres que salen nada más a decir puras payasadas a la tele, ¿no?
Pues las mujeres, todas las mujeres son bonitas y me gustaría ver más mujeres de tez morena, con pelo un poco rojo. Y Ninguna mujer me desagrada en el cine.
Me gustaría ver representadas en el cine mujeres importantes en la historia, no sé, como Emily Dickinson o como Miroslava, Cleopatra, o sea, las historias de estas mujeres. Y bueno, obviamente son papeles que tienen un contexto histórico, una cultura y una historia. Entonces, son papeles interesantes y que no cualquier persona podría representar, solamente lo puede representar gente preparada, ¿no? ¿Cuáles me disgustan? Las películas hollywoodenses, ¿no? O sea, creo que el cine da para más y Hollywood es una... Bueno, es un punto y aparte de lo que en realidad se pensó con cine como bellas artes.
¿Qué tipo de hombres te gustaría ver representados en el cine y cuáles te disgustan?
Me disgustan los machistas. Y me gustaría ver representados los que son, pues no sé...
Bueno, me gusta ver a los hombres que son inteligentes y además guapos. Y me disgusta mucho ver que, bueno, por ejemplo, en el cine de Estados Unidos, que siempre sacan al típico que puede, no sé, golpear a 10 a la vez y todo eso, ¿no? Y bueno, porque eso no es realista.
Me gustan los que se doblegan ante las mujeres, porque siempre vemos que los hombres son muy machistas y misóginos y eso debe cambiar. Entonces eso me gustaría. Y me gustan los hombres machistas y misóginos.
Me gustan los que son comprensivos, los que entienden a las mujeres, los intelectuales, y no me gustan los machistas y los golpeadores de mujeres. Porque no se me hace justo que dobleguen así a la mujer, y menos en un medio que llega a tanta gente. Por eso.
¿Qué tal? Interesantes las opiniones, ¿no? A ver, Julia, ¿qué opinas del sondeo?
Interesantes las opiniones, sí. Aunque evidentemente hubiera sido interesante conocer opiniones, por ejemplo, de personas en el agro, de personas que han reflexionado menos de la imagen. Estos chicos, todo se ve que habían reflexionado mucho. Y esto es muy bueno, ojalá todo el mundo reflexionara. Un asunto en términos de esta mirada de los hombres, de las mujeres, es... ¿hasta dónde la única, es un tema a discutir sería, quizá no sea el momento, no sé, se piensa que las mujeres no están mostrando su erotismo en la pantalla porque no están viendo abiertamente a los varones, pero probablemente hay muchas otras formas de erotismo que no sean esas formas tan tipificadas de la manera en que el varón mira al cuerpo femenino.
Claro.
Es decir, las mujeres de pronto tenemos otra manera de mirar, otra manera de pedir, claro, o de exigir, que es lo que se muestra muchas veces en esos puntos ciegos de las películas, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, esta otra forma también yo creo que es algo que el nuevo cine está tratando de destacar.
Claro.
No nada más invertir la tortilla, sino ver formas específicas. Que aquí hay una cosa, un riesgo enorme de este tema de la mirada es hasta dónde se puede pensar que hay una mirada esencial de ser mujer, por ser mujer, claro, y que las mujeres vemos de una manera igual todas. Esta sería una pregunta.
Claro, bueno, Julia, has avanzado ya sobre la segunda parte. Vamos a ir a una pausa breve y regresamos. mirada esencialista, decías, Julia. Yo creo que esta es una pregunta esencialista de las mujeres, que también habría que hacérsela sobre los hombres, ¿verdad?
Yo justo
existe,
decía...
Sí, ¿verdad? Existe una mirada esencialista
también. No, yo más bien digo lo contrario. Uh-huh. Que por no eso, existe que no, una exacto, mirada esencial.
Exacto, habría que preguntarse eso. Y sí, de repente, el cine o la crítica feminista nos ha llevado quizá a pensar que hay una sola forma de ser mujer y que hay una sola forma de ser varón, ¿no? Y bueno, entrémosle entonces a esta pregunta.
A ese tema.
A este tema. Julia, ¿nos puedes hablar un poco de cuál ha sido la incorporación de las mujeres mexicanas a la dirección de cine? Es importante saber desde cuándo contamos uh-huh. con películas dirigidas por mujeres.
Esto es un tema bastante debatido también. En términos del documental, la presencia de las hermanas Ehlers, en términos de cine documental, fue, ellas hicieron muchísimo, filmaron mucho material durante el tiempo de Venustiano Carranza, durante el gobierno de Venustiano Carranza. Había un concepto de cine, pues de recuperar las fábricas, el campo, lo que se veía nada más. No era un cine de ficción. Para cine de ficción ahí está el debate de hasta dónde Mimí Derba realmente puede haber sido la directora de una de las películas de Azteca Films en el año 17 de La Tigresa. A mí lo que me gustaría marcar es que en estos años, en este momento, no existe un concepto de dirección definido. El concepto de dirección, los puestos al nivel de la industria también se van definiendo y construyendo poco a poco, de manera que muy probablemente ella estaba influyendo en la factura de la película, pero a mí me da trabajo, no me parece muy claro que se la pueda nombrar una directora, porque ese concepto todavía no está construido como tal. Lo que sí parece muy claro es la dirección de Cándida Beltrán en el año 28 del Secreto de la Abuela. Después, en los 30, Adela Sequeiro, uh-huh. Perlita, así era su sobrenombre, filmó también dos películas, ella ya muy claramente en el papel de directora, con grandes dificultades para poder filmar y con atismos realmente interesantes, es decir, películas que tienen su gracia. La Mujer de Nadie y Diablillos de Arrabal, filmó uh-huh, dos. Uh-huh. En los 40 ya tenemos el papel de Matilde Landeta. En los 40, y finales de los 40, inicios de los 50, filmó tres películas: La Negra Angustias, Trotacalles y Lola Casanova.
Lola Casanova, sí.
Y luego filmó otra, ya muchísimo después, de haciendo una mujer mayor, ¿no?
Nocturna.
Sí, para las mujeres era difícil entrar a esta industria, una industria que se regía mucho por el código, el control de los varones, ¿no? Como he dicho entre paréntesis, era en estos años la sociedad en su conjunto, no era nada
claro,
más el cine.
Claro. Aquí yo quisiera señalar que, bueno, como nuestro programa es sobre todo lo que podemos estudiar en relación al género y el cine, pues sí, otra gran beta es propiamente las condiciones que posibilitan que las mujeres sean directoras de cine, que sean realizadoras. Esto es algo que mencionaba Monsiváis, en el sentido de que el cine de familia, el cine, este cine de industria, el cine de oro mexicano, que es básicamente de familia, pasa a ser posible un cine distinto, un cine que él llama de género, queriendo decir que es posible ya estudiar de manera más fina la mirada de la mujer, la mirada del varón. Yo creo que, bueno, una beta de investigación también es esta posibilidad de la mujer siendo directora de cine. Yo recuerdo que, por ejemplo, Matilde Landeta ejemplificaba esto diciendo, bueno, yo me pasé creo que 17 años siendo script, porque ese era un papel propio a mi género, ¿no? Yo podía hacer script, pero que yo dirigiera una película, ahí sí todo el sindicato se acalambraba, y que, como nos cuenta, quizá ya de una manera más irónica, que tuvo que fingir o que tuvo que actuar una actitud propiamente femenina. Tuvo que quedarse callada y agachadita la cabeza para que Roberto Gabaldón la presentara como posible asistente de dirección, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas son estrategias también, claro, que pueden ser estudiadas. Pero bueno, hay toda otra beta de investigación, que es la que yo misma propongo, y aquí sí va el comercial a mi libro, Derivas de un cine en femenino, que es cuando las mujeres tienen la cámara, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? ¿Qué es lo que ve su mirada? ¿A dónde nos guía esa mirada? ¿No, Cintia? Que es algo pues que hemos trabajado juntas.
Sí,
tú y yo.
Y ahí, fíjate, antes de entrar a este tema, es la importancia de Marcela Fernández Violante, ¿no?
Sí.
Digamos, como primera directora, bueno, no primera directora, una de las directoras, después de 40 años de que Matilde Landeta incursionó en el cine, hay este vacío hasta que en los años 70, 75, 76, llega Marcela Fernández Violante, ¿no? Y gracias, creo yo, a la escuela, al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, que posibilitó también posteriormente la creación del CCC y, bueno, de otras escuelas como la Escuela de Televisión y Video de la Universidad de Guadalajara.
Guadalajara, ¿no? Claro.
Entonces, creo que también el papel, digamos, que Marcela lo cuenta así también, que no le fue muy fácil, ¿no?, y que ella marca una entrada a una nueva generación, ¿no?
Claro.
¿Qué es esta?
Claro. Sí, bueno, ahora hemos preparado conjuntamente una serie de imágenes de dos directoras de cine mexicano, digamos, del segundo boom de este cine. Estoy hablando de los años 80, no porque sean las únicas, pero bueno, sin duda, Busi Cortés, María Novaro y Marisa Sistach sí son descollantes en la producción cinematográfica de los 80. Son egresadas de las escuelas, lo que dice Cintia, esto ha cambiado la condición de producción del cine. El cine es más un aparato cultural y no tan industrial. Son directoras que están haciendo cine independiente. Y lo que a mí me interesa explorar es qué podemos ver en su cine. Vamos a ver unas imágenes y vamos a ir detectando un poco cuáles son los nudos temáticos que aparecen en este imaginario.
Ya llegamos. Nos paramos. A ver. Ahora vamos. No hay galanes, sí. Pum, 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 pum. ¿Bailamos, preciosa?
Ay, mamá, sí, ya no juego.
Coco con limón y chile o sal, o nada más puro limón.
Puro limón y sal, nada más. Limón. Me hubieras dicho para hacerle bien su vestidito. Ay, mamá, ¿qué tiene de malo su vestidito? Pues no era igual que el de las otras niñas.
Maleta de mi papi.
Se la volvió a llevar.
¿No vas a ir a trabajar?
Claro que sí.
Acá lo que me interesa es observar como la presencia de los niños, la maternidad. En Lola, por ejemplo, que es la primera película que vimos, ¿no? Un distanciamiento con la maternidad de la generación anterior, la sensualidad de la mujer, su necesidad de placer físico. O, por ejemplo, aquí en estas imágenes que son de Los pasos de Ana, de Marisa Sistach, una mujer que se explora a sí misma a través de la cámara, ¿no? Una visión romántica, pero que se interroga. Acá es la propia creación de la imagen de este personaje que es Ana diciendo, esta es una mujer que tiene miedo. O acá, que va a decir, esta es una mujer que lo quería todo. Lo que me interesa es explorar esta mirada femenina sobre sí misma, que yo creo que es justamente lo que hacen estas directoras que toman la cámara. Y algo que salió un poquito en el sondeo, que es el deseo de un varón, de un hombre, de un compañero, que todavía no está bien definido, ¿no? Hay un vacío ahí, hay una necesidad de la pareja, hay una necesidad del varón, pero ¿cómo debe ser ese varón? No lo tenemos claro, ¿no? Sí tenemos claro lo que no queremos, ¿no? Y ahí aparece muy bien. Y resaltamos esta feminidad entendida como una maternidad voluntaria, no sufrida, como el goce de la sexualidad como un derecho nuestro, ¿no? Entonces, esto es otra beta, yo creo que muy, muy importante para resaltar. Y bueno, como se nos acaba el tiempo en la televisión es muy, muy rápido, vamos a explorar un poquito pues otras realizadoras mexicanas y también sobre todo otro formato. Esto es algo que nos interesa mucho, el formato en video, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ver a Valentina Leduc con una presencia muy breve, sobre todo una imagen que queremos traer a cuento. Es Valentina Leduc y el video se llama El Señor X.
Sí siento que hay bastantes jóvenes tratando de trabajar de otra manera. Lo que pasa es que siento que también el cine, más allá de un problema de género, siento que el cine mexicano tiene una tendencia, o la ha tenido siempre, a repetirse a sí mismo. O sea, de pronto nos cuesta mucho trabajo pues pensar en cosas distintas, originales, que no tengan que ver con lo que ya se ha venido haciendo los últimos 10 años o los últimos 5 años. Y después, el señor X, que es un personaje masculino, embarazado, y es un parto, ¿no? Que donde ahí sí pues es totalmente una... Es una manera, es como una forma de aproximarse a algo que nunca va a poder ocurrir en realidad, pero tratar de imaginarme cómo sería, ¿no? ¿Cómo podría ser eso?
Esto es interesante. Esto es interesante por la imagen que acabamos de ver acá, ¿no? Vámonos rápido a ver a Sara Minter. Sara Minter es otra realizadora de cine. Igual lo que acabamos de ver es cine. Y vamos a verlo. Una entrevista que hiciste tú, ¿verdad, Cintia? A Sara Minter.
Cuéntanos sobre El aire de Clara.
Es una película que hice en 16 milímetros, editada en video, largometraje, ficción, hecha ya hace mucho tiempo, en 1994 la empecé y la terminé un par de años después, independiente, donde el personaje principal es Clara, una mujer casada con un niño que vive en la Ciudad de México. Quiero decir también que la Ciudad de México para mí ha sido como un personaje extra que está presente casi en todo mi trabajo. Y de alguna manera Clara está en una relación que de alguna manera refleja mi momento y el momento de muchas otras mujeres, amigas mías en esa época, inmiscuida en una relación que ya no da para mucho, pero es difícil salir de ella. Entonces lo que sucede en esta película, como ella haciendo un poco y dejándose llevar por su intuición, logra moverse, desplazarse del lugar dentro de esta misma ciudad, que es increíble porque pueden pasar miles de cosas, y desde ahí, desde otra óptica, más que nada a través de la intuición, más que a través de la de lo objetivo, logra verse otra vez ella misma para finalmente poder salir de algo que ya la está ahogando.
Esa fue Sara Minter. Vamos a pasar rápidamente a otra tecnología, Cintia, una donde tú eres muy, muy especialista. Cintia está haciendo un proyecto muy interesante que se llama Fantasmas en Tránsito y es el video. Háblanos del video y las posibilidades que nos abre el video.
Bueno, tenemos bueno a estas, Valentina Leduc ya la vimos, que es básicamente, ella sigue trabajando cine, pero Sara Minter, que es un caso aparte, digamos que es desde los inicios de los años 80 y que sería posterior a lo que es hace el trabajo que hace Paula Weiss en video, bueno, retoma el video, ¿no? Retoma el video y, bueno, muchas mujeres también lo harán, como la propia Mari Carmen de Lara, que del cine se pasará al formato video, ¿no? Y es interesante porque, bueno, ya sabemos que por cuestiones tan sencillas como los costos de producción, claro, el video, bueno, se no solamente las mujeres lo retoman, sino la propia industria, pues no cinematográfica, pero sí toda una industria del video, ¿no? Y bueno, que se apuesta a este formato por su facilidad, ¿no? Y su fácil acceso a, y su fácil manipulación, ¿no? Al formato video. Y bueno, estas mujeres que inician, tenemos que ahora en las escuelas de cine, ¿no? En las escuelas de cine, básicamente se está utilizando este no solo formato, sino el medio, ¿no? Ya el medio ya no es el cine, sino es el video, ¿no? Y bueno, para muestra, bueno, basta un botón, durante la década de los 90, el video es el medio que más utilizan no solo las mujeres, también hombres. Y bueno, tenemos un ejemplo aquí de una realizadora que es Pilar Rodríguez, que bueno, presentaremos su entrevista y su video, ¿no?
Sí, es muy importante esta recuperación del video. ¿Por qué? Porque el video es algo muy cercano al cuerpo, es algo que podemos manejar. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de decir es que la subjetividad femenina tiene más posibilidades de mostrarse. Vamos a ver a Pilar Rodríguez, una entrevista que le has hecho tú también y un fragmento de lo que ella nos propone. Es muy importante.
Yo desdibujado, suave centro, ombligo, un seno al norte, un seno al sur, sexo puente, sexo abismo.
¿Cómo estableces una relación entre la poesía y lo femenino en tus videos?
Bueno, de entrada, siendo mujer, ya está el aspecto femenino para mí muy, muy presente. Pero bueno, con los antecedentes de todas las lecturas y todo el interés que siempre he tenido por ver cómo es que la mujer se expresa diferente del hombre, ¿no? Me interesaba mucho la manera en que la mujer, la naturaleza, la tierra son como paralelos y cómo el hombre se ha impuesto, no solo a la mujer, sino al mundo en sí. Y entonces para mí es muy importante encontrar la manera de como mujer ser asertiva y encontrar mi propia voz a través de la palabra y el video también como otra manera de escritura.
Cuéntanos sobre tu video Ella es Frontera.
Ella es Frontera surge como un homenaje y también como una manera de explorar lo que las mujeres, las poetas chicanas en particular, habían hecho para mí, la manera en que me habían influenciado como poeta yo misma. Entonces lo que hice fue tomar fragmentos, tomar poesía de estas mujeres y la mía propia, y a través de imágenes que fueran más allá de lo literal, crear otro poema, pero en video. Además, no era nada más la cuestión de ser chicana o de ser alguien que está con dos idiomas y dos culturas, sino además la mujer como frontera misma. Una frontera hacia los hombres, una frontera a lo masculino, pero también una frontera interior, ¿no? Las fronteras que nos encontramos como mujeres para llegar a ser entes realmente independientes y expresar lo que realmente tenemos dentro, ¿no?
Vamos a finalizar este programa. Como ven, lo que tratamos de hacer aquí es incitar a las personas que nos están viendo a ver cine de otra manera, a investigar lo que nos pasa cuando vemos el cine. ¿Por qué no terminamos este programa haciéndonos algunas preguntas de investigación? ¿Qué podríamos explorar? Realmente es una veta riquísima y muy poco estudiada, ¿verdad, Julia?
Sí, es una mina para entender significados culturales, ¿no? Y lo que me parecería interesante es marcar que no únicamente son las imágenes que se transmiten, sino que sería importante trabajar la resignificación que le dan las audiencias. Uh-huh. Claro que para el cine viejo esto es muy difícil, pero probablemente para el nuevo no tanto.
Claro. Cintia.
Bueno, como reflexión final puedo decir que hay muchos temas que creo que nos faltó abordar aquí y que son también algunas de las preguntas que se pueden hacer a la hora de estudiar, en este caso, el video, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? Con el cuerpo mismo, y que yo creo que son ahí unas temas que están y quedarían como posibles y factibles de ser estudiados.
Claro, claro. Yo como conclusión también diría explorar el deseo que hay en la mirada. Esa es mi conclusión. Ojalá los hayamos motivado a la audiencia a trabajar de esta manera el cine, el video, las imágenes. Yo quiero agradecer mucho la presencia de Julia Tuñón.
Gracias.
De Cintia Pech, y les tenemos preparados una bonita despedida que es un último video, una animación de Sara Hemsani.